en este Wilcox, Arizona, del este, en Colorado. Y es compañía grande y vende casi toda su lechuga a una cadena de tiendas que se llama la A&T. Es la cadena más grande del país. Tiene como 4.500 tiendas en el este.
Marcial, en esas tiendas, para entrar en tiendas necesitas ser tú miembro de esas tiendas.
No.
¿Cuál es el
line? La A&T.
No. Eso es igual como la Safeway, nomás que coopera y el Safeway no coopera. Porque nos hemos peleado mucho con ellos. Pero hicimos junta con ellos y ellos se pusieron de acuerdo de evitar un pleito en contra de todas sus tiendas y no comprar la lechuga de Firmin. Firmin también tiene negocio en Chicago como almacén, como igual como tiene Darigo en Boston, en Nueva York, y también lo cerramos. Entonces duramos como 7 días y nos habló que ya quiere firmar el Firmin. Y entonces fuimos y firmamos el contrato. Y este contrato nos llevó para Colorado. Y ahora este año, en la primavera, está sembrando lechuga aquí en Canutillo, Texas, que va a ser el primer contrato en el estado de Texas.
Canutillo.
Bueno, depende, tiene diferentes artes, como la lechuga de 90 días. Por ejemplo, en Yuma, ahorita él tiene 4.000 acres en Yuma. En Oxnard tiene como 1.000, creo, en Colorado. El verano pasado tenía como 3.000. Cambia, porque él hace el trabajo de cosechar la lechuga que sembran otros. En Texas, en Canutillo, cerca del Paso.
Entonces él renta el terreno.
Ya. Entonces sacamos este contrato. ¿Y cuál fue el boicot enseguida?
El de la Kentucky Fried Chicken.
¿Kentucky Fried Chicken? ¿Cuál fue?
De la uva.
No, boicoteamos a la uva de Arizona. Que no ha firmado. Eso fue durante los meses de junio y julio.
¿Arizona y
Fresno? ¿Cuál?
¿Y Fresno
también? No, hasta después. Pero la uva de Arizona. Y me olvidó mencionar, aquí, más o menos aquí, entre marzo y abril, había como 7 compañías en Coachella que no firmaron el año pasado. Digo, en 70. Este año, todos ellos firmaron contratos por causa del miedo del boicot. En abril, fue como 7 compañías que no firmaron el año pasado. También, junto con esas compañías, también tienen, ¿cómo dicen? Toronja. Y Naranja. Y con estas compañías, cuando ellos firmaron este año en Coachella, los que no firmaron el año pasado por causa de miedo del boicot, también agarramos contratos sobre todo su toronja y naranja, y es como 60% de todo en el país de Coachella. Y esos son los primeros contratos, o casi los primeros, con la toronja. Y Marcial,
ya, voy a hacerte una pregunta sobre ese punto de la toronja y la naranja. ¿En qué forma negociaron la toronja y la naranja? ¿O cómo se trabaja por horas, por contrato, cómo?
Bueno, no te puedo contestar muy exacto,
pero más o menos.
Yo creo hay un mínimo garantizado. Y el precio por contrato, ellos negocian. El comité de los trabajadores lo negocian con la compañía. El precio por contrato. Ok, entonces, la otra uva que escapó el año pasado fue uva en Arizona, que pertenece a las mismas compañías lechugueras con quienes estamos peleando, como la Bruce Church, la Admiral, la Bodine, otras compañías que también tienen uva. Entonces boicoteamos a ellos, pero no sacamos ningún contrato. Igual con esas 11 compañías que quedó después de que firmó Fetterman, no sacamos ningún contrato. Y pensamos que ya sabemos por qué. Si uno mira la historia del boicot, se nota que siempre está más efectivo en contra de compañías y enemigos grandes. Parece que el boicot es como una, ¿cómo dicen?
Una red.
Como para pescados.
Bueno,
si uno tiene una red así y viene un pescado, no parece pescado, pero ¿de quién es el carro? ¿De batería? Es el mecánico. Si viene un pescado así grande, un tiburón, y tiene un red, ¿cómo es red?
Red.
Ok, así, con hoyos así, entonces lo va a pescar, ¿no? Pero si tiene un pescado así, ¿qué pasa? Pensamos que el boicot opera igual. Que si hay una compañía o un producto muy grande, es muy fácil pararlo. Porque como tenemos personas en 25 ciudades, no es posible que van a poder vender bastante de su producto para escapar el boicot en otros lugares donde no tenemos gente. Como no tenemos nadie en el estado de Mississippi, de la Ku Klux Klan, porque pues ahí pues la gente no quiere cooperar nada. O en el estado de Alabama, no tenemos nadie. Y si uno tiene muy poquito producto, lo puede vender ahí. Si uno tiene mucho producto, pues tiene que venderlo en Nueva York, y en Boston, Chicago, Cleveland, Pittsburgh, en las ciudades grandes. Y así no puede escapar. Así, cuando estábamos boicoteando a toda la uva, fue como el, ¿cómo es? ¿Tiburón?
Tiburón
así. Un pescado grandote. Y muy fácil, bueno, no muy fácil, con mucho trabajo, ¿no? Pero con trabajo concentrado en las ciudades grandes fue posible separar bastante de la venta para pescarlo, para agarrarlo.
También el pescado grande tironea mucho. Tiene
muchas puertas
y tironea.
Oh, sí. Pero hay más fuerte también en la red, ¿no? Ya, es el boicot. Pero tratando de boicotear a esa uva de Arizona, fue nomás como 10% de toda la uva que estaban vendiendo, y con gente en todas esas ciudades siempre fue posible para ellos vender su uva en estos lugarcitos donde no tuvimos boicot. Por eso se escaparon. ¿Me entienden?
Se viene a caer lo de Douglas que estaba en
el eso,
que,
eso que igual
es muy fácil vender los pueblos chicos que empiezan a vender.
Y tú nomás esto, Pacho, ¿no? Se trata de esto de que, lo que pasó aquí en el valle, de Cochera, eso. Dice que, acuérdense que en el área de Exeter, hay pocos ranchos que tienen mucha uva, pero tienen. Pero también, ¿qué más tienen ahí? La reja.
Hay más rancheros ricos.
Y todos los rancheros de ahí tienen terrenos de uva.
Esa es la otra cosa en Arizona. Un parte es la teoría de los pescados. El otro parte es que estos rancheros también tienen lechuga, y por causa de su lechuga no quisieron firmar. Bueno, entonces hicimos este boicot, pero no resultó en nada. Entonces hicimos otro boicot. ¿Cuál vino enseguida?
La
Q-Line. ¿Cuándo saben del boicot de Q-Line?
¿Cuántos comieron Kentucky Fried
Chicken? ¿Cuántos saben de Colonel Sanders, Kentucky Fried Chicken? Oh, ok, bueno. Bueno, el boicot de Q-Line, este fue otro pescado grande, ¿no? Como la Fresh Pick, la United Fruit, la Chiquita, la Pick and Pack, como esas compañías grandes. Porque la Q-Line es una de las compañías más grandes del país. Tiene los licores, vodka Smirnoff, el Kentucky Fried Chicken, tiene el José Cuervo Tequila, es de él, Chile Ortega, de él.
¿Ortega también?
Sí, sí. Oh, no. No, pero ya está bien, ya firmó.
Pero ellos compran Chile de
pero tenemos un, más o menos un entendimiento que cuando están firmados los trabajadores de ahí, entonces, ya. Pero nos metimos con Q-Line porque, acuerdan, aquí pusimos Napa y Behringer, que en el 67 firmamos toda la gente allá, pero no podemos cumplir. Entonces, como estábamos esperando firmar los contratos con la lechuga o seguir con el boicot de lechuga, y no tuvimos mucho éxito en el boicot de la uva, pensamos, ahora es cuando debemos volver a cumplir con este trabajo en el Valle de Napa. Entonces fueron los organizadores allá para el Valle de Napa, y de vuelta firmaron todos los trabajadores. Y la primera compañía que escogimos fue la Q-Line, que tiene la Italian Swiss Colony y la Bolu en Napa, porque era una compañía muy grande y muy fácil para boicotear. Y hicimos juntas con ellos, pero no. Entonces anunciamos el boicot, ¿cuándo? ¿Qué día? Como el 8 de agosto. Y duró como una semana, pero como el 8 de agosto hasta como el 18, yo creo.
15.
Pero estuvimos trabajando en este boicot como un mes antes de que lo anunciamos públicamente, yendo a todas las tiendas en San Francisco, Los Ángeles, en todas las ciudades, diciendo a las tiendas que compran los productos de Q-Line, a Smirnoff, a Times Hospitality, y también haciendo algunos piquetes a la Kentucky Fried Chicken. Y estábamos planeando un piquete, pero grande, porque hay un Kentucky Fried Chicken en Mexicali, y los compañeros de la lechuga iban a cerrar completamente este Kentucky Fried Chicken por allá. Pero resulta de la Q-Line, del boicot de la Q-Line, sacamos uno de los mejores contratos que tenemos hasta la fecha. Porque en este contrato, uno de los puntos más importantes que sacamos la primera vez con Q-Line es que tiene la cláusula que está prohibida meter máquinas de piscar uva. Está prohibida. No lo puede hacer. Para todo el término del contrato. Y esa es la razón por qué pelearon. Porque como ustedes saben, las máquinas para piscar uva para el vino ya los tienen, ¿no? Y ya los están metiendo. Y entonces, esto fue el punto principal. También sacamos un sueldo mínimo de 2.40 a la hora con esa compañía. Un contrato para 3 años, 2.40 a la hora. También sacamos este de lo que César estaba hablando ayer, del fondo de acción política, de este día de fiesta pagada, que el dinero va al fondo de acción política, también para la primera vez en el contrato. Entonces eso fue un contrato muy importante. Entonces, después del boicot de Q-Line, ¿cuál vino? ¿No? ¿Ah? Bueno, enseguida del boicot de Q-Line firmó una compañía que firmamos en 67, pero no querían renegociar el contrato, que fue Almadén. Porque con Almadén, en Almadén el año antepasado metieron máquinas, la gente hicieron una parada, una huelga, cuando metieron las máquinas, y entonces los cortes nos costaron $60,000 para la parada en violación del contrato, porque tuvimos contrato, y no fue posible renegociar el contrato con Almaden, excluyendo las máquinas, hasta que derrotamos a Cube Line. Y cuando derrotamos a Cube Line y Cube Line firmó el contrato, entonces los que estaban negociando con Almaden, pues su trabajo cambió 100%, porque Almaden miró qué pasó con Cube Line y miraba que les iba a pasar lo mismo a ellos. Y cuando estaban negociando ahí, había un representante de la compañía Almaden y otro abogado que era el abogado por DiGiorgio, aquí. Y cuando estaba negociando con el comité, el de Almaden dijo al abogado, pues espérate, está dando mucho, está dándoles todo lo que quieren. Y el abogado le dijo, pues tú nunca le has hecho boicot, pero a mí sí. No sé de lo que se trata el boicot. Entonces firmaron contrato con Almaden, igual como de Hubline, excluyendo las máquinas, a base de la amenaza del boicot, pero no de haber hecho el boicot, sí.
Marshall, acerca de eso, que esos que se salieron en huelga, se pudieron salir de un rancho diciendo que se siente enfermo debido a que no le pagan a un sueldo.
¿Cómo?
Bueno, no, porque no pudieron hacer huelga en un rancho.
Bajo contrato.
Pero puede salir siendo y parar unos 2 o 3 días porque se siente enfermo hasta que no...
Sí, mira, siempre hay movidas. Sí. Siempre hay maneras de hacerlo.
Siempre que estén planeadas.
Ya, si está planeada y organizada como este Tortuga, que hicieron los de Salinas, saben de la Tortuga, ¿no? Igual como hicieron en Chevy en el 67, en la bola, exactamente la misma cosa. La Tortuga, que es una Tortuga, que es un animal chiquito pero muy poderoso, cuando pone al ranchero. Y esto fue violación del contrato, pero lo hicieron en una manera organizada. Por ejemplo, cuando el organizador de unión fue al PIL, decirles a los trabajadores, tienen que trabajar más recio. Estaban, en lugar de empacar 4,000 cajas de lechuga al día, estaban empacando como 500, como 800, como despacio, bien empacada, y bien cortada, y bien hecho todo, pero nomás...
poquitito. Cuando les digo que si no tenían otro pasito,
bueno, y un punto importante ahí, Marshall, es que los lechugueros, ese contrato, y no tenían razón de andar, quedito, pero querían ganar el punto tocante de que, el negocio de.
El conflicto que había. Y en esa compañía de Inter Harvest había un gran veto entre los supervisores, los mayordomos, los comités, y la compañía no quiso arreglar nada de quejas. Había como 500, como 50 quejas ahí con esa compañía no arreglado, y los supervisores metiendo gente y peleando con los comités peleando para atrás, y al fin llegó al punto de hacer esta tortuga para exigir de la compañía que respeten a los comités y para que corren a 2 supervisores, el supervisor general y uno de los supervisores de una de las cuadrillas. Entonces se metieron en esa tortuga, y como dijo Rojas, es trabajo por contrato, la lechuga. Y cuando ellos estaban tortugueando, ellos mismos estaban dando dinero de sus bolsas para ganar el punto con la compañía. Esa fue una cosa de disciplina fantástica, porque no fue trabajo por hora. Y para disciplinar 10 cuadrillas de lechugueros, de trabajo de lechuga de la tierra, para trabajar así, fue una cosa tremenda que hicieron ahí. Y así hicieron también los trabajadores de Freshman. Resulta que la compañía arregló todas las quejas de 49, arregló 49, corrió a su supervisor general y corrió a otro supervisor, y los comités ya mandan todo ahí. Ya tienen poder los comités. Es como César estaba hablando de Nación de Rancho ayer, y es que como ya han tenido esta revolución en la Interharvest, y los comités son los que tienen el poder ahí en estos ranchos de lechuga. Pero, ¿cómo llegamos a este punto?
Acerca de que si podíamos hacer una...
Oh, de huelga. Lo que pasó con Almadén es que los trabajadores sin plan, sin O. La otra cosa es que con la tortura con Interharvest, el representante de la Unión fue tantas veces al fin diciéndoles a la gente, al frente de la compañía, con el supervisor presente, pues tienen que trabajar más recio, están violando el contrato, no pueden hacer esto. Eso está en contra de las reglas de la Unión, está en contra de las reglas del contrato y todo. Entonces los lechugueros le contestaban, pues métete aquí, ya se vendió a la compañía, ya es hijo de ranchero y tal. Y lo echaron fuera del PIB. Pero lo hicieron tantas... Pero fue como teatro, ¿eh? Para beneficio a la compañía. Porque cada noche se juntaron los comités y los representantes de la Unión, hicieron su plan, entonces para el siguiente día lo hicieron. Fue una cosa muy bien hecha. Porque así la compañía, cuando nos habló, nosotros le dijimos a la compañía, pues es una cosa, no podemos controlar a sus trabajadores. Pues ya están tan enojados con ustedes que no escuchan ni a la Unión ni a nadie. Pues ¿qué podemos hacer? Ustedes miran que mandamos nuestros representantes y les corren del PIB y bueno, tuvo su área. Y hicimos igual con otra compañía, con la Fresh Pay, pero fue organizada. Con Almadén, cuando la gente pararon, no fue organizada. Y salieron, pararon, fue un representante de la Unión allá y hizo el error de ir con la gente, entonces ir con la compañía, y decir a la compañía, la gente está dispuesta para volver a trabajar si ustedes quitan las máquinas. Aquí estábamos negociando de parte de la gente, aceptando la huelga que hicieron. Y entonces fueron al corte y nos juntaron $60,000. Pero cuando firmó Almadén, por causa de que no quería boicot, también negociamos que no pagamos el $60,000. No lo pagamos.
Paloma, eso es casi un ejemplo de lo que hizo por al revés con el camarón, cuando les dijo a ustedes porque iban por horas y él paró en la llave.
Ya, es la misma cosa.
Es la misma cosa. Por al revés.
Bueno, nomás que él al principio, él estaba pensando que íbamos a trabajar por contrato, porque nos dijo que íbamos a trabajar, pero no por horas, porque nosotros también hicimos el error de haberle dicho antes.
Que... No, pero él hizo el error, porque él hizo el paro de la gente.
Sí, pero...
Mira, él la paró y luego él me dijo a mí, personalmente, que lo había parado porque no querían aceptar el precio. Y es igual lo que dice Marshall.
Sí, es igual.
El representante de la Unión fue de la compañía, la gente se mete y si tú aceptas esto... ¿Verdad? Entonces está aceptando que hubo huelga. El mismo representante, ¿verdad?
Rojas.
Sí, mira, no debemos discutir mucho este tema ahorita, porque va de otras conferencias para discutir de cómo hacer tortugas. Y yo veo ya saben, porque ya hicieron la primera tortuga en el rancho de Sherry, el 67, de la boda. Y para discutir eso, porque tenemos todavía mucho trabajo con
las mangueritas, ¿sabes?
Sí.
Yo únicamente
lo quería decir,
el tópico de la mina. La táctica que usaron, porque ahí tienen una...
Atención, por favor.
Hay que tener un elemento, venido de México, conocen los sindicatos y saben, como dije yo ahorita, los tópicos, que cómo... No tiene importancia que luego estén pidiendo un salario ajuste y que no, que yo no lo voy a pagar por los pagos que tienen que hacer, entonces podrá ser. Para que él no va a hacer dinero, entonces va a tener un nuevo contrato y dice, por ahora estamos haciendo tantas cajas a contrato y se pagamos a tanto, ¿verdad? Con las prácticas que ellos usan, que pueden hacer siempre dinero.
Ya, muchos vienen con experiencia. Sindicatos, el otro lado, y tenemos un trabajo tremendo de educación que tenemos que hacer los que no tienen esta experiencia, porque en la Fresh Pay pasó otra tortuga y la compañía, hasta la compañía corrió a las tres cuadrillas de lechuga, los corrieron completamente para afuera, pero los otros trabajadores del apio, del brócoli, de la alcachofa, los regadores, todos los demás, entonces todos ellos comenzaron tortuga para apoyar a sus compañeros que la compañía corrió. hasta los regadores hicieron correr despacio la agua, de veras. Y duró 2 días esa tortuga de todo el rancho, y entonces volvieron a su trabajo los lechoneros, y corrió la compañía a un supervisor, que fue la causa de todo el problema ahí en el rancho. Y arreglamos 37 quejas, yo creo, con Prescott. Pero, como dice el compañero, es que muchos allá ya tienen la experiencia de sindicalismo y saben manejar estos asuntos. Y es que tenemos que entrenarnos todos en las mismas cosas. Ya.
También otra cosa es que el lechuguero, no cualquiera de aquí que vaya a pedir el trabajo en la lechuga lo va a aceptar, porque el lechuguero ya ha estado viviendo ahí por cierta cantidad de tiempo. Y el que entra muchas veces es nomás, bueno, cuando era secretario de la reunión, entraba uno pero por recomendación del otro, porque el lechuguero es el que gana más dinero, ganan por contrato, ganan hasta 40, 50 pesos temprano. Así que esas personas, todos están bien organizados, que nomás cierta persona va a trabajar allí, y por eso lo que tiene tanta fuerza.
Y les pagan en fuera. Así la cuadrilla está organizada, tiene que ser organizada, controle todos sus miembros, la cuadrilla, porque pagan por bola, y si entra uno que no puede trabajar con la cuadrilla, entonces ya es diferente. Bueno, vamos adelante. Entonces, la Hume Line firmó, volvimos a Napa con nosotros, pero después de Hume Line seguimos con un boicot, otro boicot de la uva, de la área de ustedes, y de la área de Fresno. Pero nos pasó exactamente igual. Ya, y aquí, de los estados. Nos pasó exactamente igual. Por eso no. Bueno, firmaron algunos de como 500 artes, yo creo, en total, pero no muchos. Y no las compañías principales que queríamos, como el Douglas y, bueno, las otras compañías ahí de la área de Fresno. Por eso no. Tenemos todavía completo la uva. Y al compañero que preguntó cómo se va a hacer con esa uva que todavía no está firmado, con el boicot no se va a hacer. Ustedes lo tienen que hacer por medio de organizando los otros trabajadores en la área. Es la única manera que vamos a agarrar lo demás uva.
¿En qué cosa le hizo que con el boicoteo no se va a poder?
¿Ah?
¿Por qué motivo no se va a poder con el boicot?
Del pescado, porque es muy poquita uva. En comparación a toda la uva, es muy poquita uva la uva que no es de Unión. Por eso, bueno, hay dos maneras en que lo vamos a agarrar. Uno es, si ustedes hacen el trabajo de organizar para que no haya esquivoles en las áreas, para que podamos tener huelgas efectivas. Ese es uno. La otra manera es que otra parte del acuerdo con Hume Line, y un punto muy importante, la Hume Line compra la gran mayoría de la uva que usa para el vino. Tiene muchas guanerías, tienen como, yo creo, como 16 guanerías por todo el estado. Y compran la gran, como 90% de la uva que usan, ellos no lo tienen, lo compran. Y el punto que sacamos con Hume Line en el contrato es que cada año tienen que comprar un cierto tonelaje de uva de Unión. Tiene, como este año tiene que comprar como 150 mil toneladas de uva de Unión. El año que viene tiene que comprar 250 mil toneladas de uva de Unión. El siguiente año hasta que tiene que comprar 100% uva de Unión. ¿Entienden? Así le estamos haciendo a Hume Line boicotear a Uva Esquirola de vino. ¿Entienden? Estamos poniendo la Hume Line a hacer el boicot a los rancheros que tienen uva para el vino que no es de Unión, porque la Hume Line también tiene que pagar más para uva de Unión que para uva que no es de Unión. Así el palo y la zanahoria, la misma cosa. Y este año la Hume Line firmó como 50 rancheros chicos en la área de Fresno con la Unión para poder comprar su uva para el vino. ¿Entienden? Ya, bueno, vamos a establecer con Almadén, también establecimos esto, el mismo acuerdo, y vamos a establecer este acuerdo con todas las compañías del vino sobre la uva comprada. Así nos van a ayudar para agarrar los demás rancheros chicos de uva. Ok. Entonces, después de la uva de fresno, ¿cuál fue el próximo boicot? ¿Quién sabe? Hicimos muchos boicotes este año.
De
Poca Song, correcto. Ese es el boicot más corto en la historia de más corto. La Poma Son también firmamos en 67 aquí, y la Poma Son otra vez de las máquinas por el punto, porque el Poma Son ya ha metido como 4 máquinas para piscar uva y no quisieron aceptar firmar contrato prohibiendo las máquinas. Pero la Poma Son pertenece a otra compañía muy grande que es la Seagram's.